Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López con mucho gusto. Hoy le vamos a ofrecer un programa muy especial de nuestros archivos. Un programa que guarda una plática con don Miguel Martínez, el padre de la trompeta del mariachi, en la que nos abre su cajita de recuerdos, la cajita de composiciones. Una charla que grabamos en el 2010, en la que conocerá más allá de la trayectoria musical de don Miguel Martínez, porque nos habla sobre su infancia y sobre su libro autobiográfico, donde cuenta cómo eran sus giras, cómo eran sus presentaciones, grabaciones y esas películas del gran cine mexicano donde los mariachis sonaron tantas veces con la trompeta de don Miguel Martínez. En este programa también se une el músico y historiador mariachi Johnny Clark, quien editó el libro autobiográfico de don Miguel Martínez, Mi vida, mis viajes, mis experiencias, 7 décadas en la música del mariachi, con memorias y recuerdos que ahora las nuevas generaciones pueden conocer. Don Miguel Martínez nos contó cómo recordaba a su padre sobre su vida en la Ciudad de México y, por supuesto, como no puede faltar, vamos a escuchar la música del mariachi, grabaciones de antaño que difícilmente usted puede escuchar en otras radios. Antes de irnos al programa de archivo, quiero saludar a nuestro productor de noticias, Samuel Orozco, en esta semana especial, porque es la semana de recaudación de fondos de esta su emisora Radio Bilingüe. ¿Qué tal, Samuel?
¿Qué tal, Chelis? Gracias, un gran gusto estar contigo en estos tiempos de celebración. Justamente, como lo has dicho, celebramos nuestra campaña de recaudación de fondos al aire. Hora de pedir a nuestros amables radioyentes que se encarguen de ayudarnos a pagar las facturas de todos los gastos que implica tener esta operación al aire. Pero a cambio, ya ves lo que le estamos ofreciendo a nuestros oyentes, esta plática de archivo que tuviste, y no solamente plática de archivo, homenaje póstumo, a manera de homenaje póstumo, esta plática que tuviste con el maestro trompetista, el gran Miguel Martínez, y con su biógrafo, el defensor de su memoria, que viene siendo el respetado historiador Johnny Clark, quien es gran amigo nuestro, quien, si mal no recuerdo, Chelis, alguna vez me contó de su trabajo, de su aprendizaje con don Silvestre Vargas, quien dirigió al Vargas en la época dorada de la canción ranchera mexicana, por allá en los años 30, 40, 50. Pues bien, esta plática, este material de radio, permítame preguntarle, amable radio oyente, ¿dónde más lo puede usted escuchar? ¿Dónde más lo va usted a encontrar? ¿Qué otra radiodifusora se dedica a celebrar, a enaltecer este tipo de conversaciones, Chelis? Y esa es la razón, justamente por lo único de este tipo de material, que en estos momentos pues pasaremos a pedirle a nuestra amable radioaudiencias que se reporten y nos hagan saber con sus dólares, con su dinero, que ese es el voto para que este tipo de programación se mantenga al aire y siga por siempre, Chelis.
Así es, Samuel, y además porque, bueno, don Miguel Martínez, en esta charla, que como bien mencionas, pues es un homenaje que le hicimos mientras visitaba nuestros estudios hace varios años, en el 2010, yo decía que va más allá de su trayectoria, Samuel, porque don Miguel Martínez nos platicó en esta plática, valga la redundancia, sobre cómo eran esas primeras grabaciones del mariachi, pero también recuerdos que tiene de su padre, a quien perdió cuando era un niño, cómo ninguno de sus hermanos y hermanas se dedicaron a la música, solamente él, cómo era su madre. Es decir, una plática muy íntima de todo ese baúl de recuerdos, de memorias de él, más allá, repito, de su trayectoria musical, Samuel, que como bien dices, y hay que repetirlo, es difícil que este tipo de historias, este tipo de grabaciones de antaño se puedan escuchar en otras radios, Samuel.
Así es, y Chelis, justamente el Archivo General de la Nación, o sea, la Biblioteca Nacional del Congreso, pues acaba de reconocer la importancia de este tipo de materiales, acaba de atraer justamente este archivo histórico de Línea Abierta para que quede a la disposición del pueblo de los Estados Unidos. Si la Biblioteca Nacional del Congreso apreció de esta manera este tipo de contenidos, este tipo de trabajo que forman parte de Línea Abierta, pues ahora queremos que usted, amable radioyente, lo haga a su propia manera. Demuestre ese aprecio, demuestre esa estima, llamándonos a nuestras líneas que estamos a punto de darles, para que de esa forma manifieste su contribución y su apoyo a este tipo de programas de archivo. Pues se nos ha agotado el tiempo. ¿Con qué nos quedamos, Chelis?
Nos quedamos con el número, Samuel, 1-800-345-4632. Llámenos, apóyenos, contribuya con esta su emisora Radio Bilingüe. Continuando en línea abierta, nos preparamos para conversar y sobre todo para escuchar a don Miguel. Él nos va a hablar sobre este retrato de vida que está dejando sobre cada hoja que alguna vez estuvo en blanco. ¿A poco no llama su atención asomarse al baúl de recuerdos de don Miguel Martínez, sus tantas giras, sus muchas grabaciones, sus tantas presentaciones? Y seguramente también conoceremos detalles de esas grandes obras cinematográficas pertenecientes a los clásicos del cine mexicano, protagonizadas por grandes como Lola Beltrán, Jorge Negrete y muchos más, donde, por supuesto, escuchamos a los mariachis y con ellos la trompeta de don Miguel, quien hoy nos acompaña una vez más en los estudios de Radio Bilingüe para compartir su autobiografía, la cual veo como una cajita musical. Bienvenido, don Miguel, ¿cómo está?
Muy amable, linda. Aquí estamos de nuevo.
Gracias, don Miguel. Y también le damos la bienvenida a Johnny Clark, quien es el culpable, en el buen sentido de la palabra, de hacer posible que esta vida, toda la trayectoria musical y los recuerdos de vida personal y quizás muy íntimos, Johnny, pues sean en algún momento próximo, ojalá próximo, al alcance de toda la gente, que podamos leer y conocer más sobre la vida de don Miguel. Gracias, Johnny.
Gracias a ti, Chelis.
Pues vamos a empezar esta vez contigo, Johnny. ¿Qué tal si nos dices cómo surgió, a quién se le ocurrió la idea de publicar, de hacer un libro autobiográfico, a ti o a don Miguel?
Bueno, la idea es de don Miguel, pero cuando yo lo vi, me dijo que estaba escribiendo una autobiografía, ¿no? Y por supuesto que me interesó. Entonces, una vez, hace unos 3 años que lo visité, me enseñó el manuscrito y me quedé, no, pues, viéndolo, no lo pude dejar de leer, ¿verdad? Me quedé varias horas hasta terminar todo el manuscrito, que eran como 180 páginas. Uh-huh. Y se me hizo tan fascinante que me dije, pues, eso se tiene que publicar, pero ¿cómo lo haríamos? Entonces, yo creo que es cuando nace la idea de publicar el libro, pero mejor le preguntamos a don Miguel por qué se le ocurrió escribir todo esto.
¿Cuándo fue que usted comenzó a escribir sus memorias?
Mira, Shelley preciosa, hace como 3 años, les platicaba a todas las personas que tenía yo conversación con ellos, o que sabían algo de mi carrera artística, por dónde había andado, a quién había acompañado, cuántos viajes había hecho yo en mi vida hasta este momento, pues los dejaba yo fascinados. Oye, Miguel, ¿por qué no escribes eso? Tú sabes que todos tenemos que marchar de esta vida, que se queden los recuerdos para que los vean la generación que sigue. Hay que dejar una huella en la vida. Entonces yo me puse a meditar, pues que me estará diciendo la verdad. Como que quería, como que no quería. Pero eran tantas las personas que me lo pedían. Dije, bueno, vamos a empezar. ¿Qué pierdo? A lo mejor tengo más que ganar que perder. Empecé, mi preciosa Chelly, a recorrer desde que tenía yo la edad de 4 años, que ya me daba cuenta cómo era la vida.
Eso, ¿y eso fue todavía en su natal Celaya, Guanajuato?
No, preciosa, mira. De mis padres, de la edad de 4 años, me trajeron al Distrito Federal.
Así es, usted nació ahí, pero se hizo, creció, se desarrolló y sigue viviendo actualmente en la Ciudad de México.
Fíjate, todavía estoy ahí.
¿Y cuáles son esas memorias que usted podría compartir de su vida desde ese entonces de infancia en la Ciudad de México?
Pues mira, yo vi que mi padre trabajaba para el ferrocarril. Tú vas a saber que nuestro pueblo pues estaba completamente, no sabían leer, la mayoría de gente no sabían leer. Y en ese tiempo, la persona que ya sabía leer y escribir, ya no se tallaba en el campo, Linda. Salían con su yunta, los jornaleros, al campo desde las 5 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para ganar 60 centavos al día. Entonces, mira, ya, yo no digo que haya sido mi padre una gran persona, pero por lo menos se defendió en la vida. Él ya ganaba un peso diario, uh-huh. Y en la sombra, y sin fríos, pues él le dio un puesto en los ferrocarriles, en la oficina de bultos, guacales, de enviar la carga a ciertos trenes.
Sí.
Lo que el otro pobre que quitaron, lo quitaron porque no sabía para dónde mandar los bultos, los guacales, se le perdían con frecuencia, venían los líos de las personas que los mandaban porque no llegaban a su destino. Pobrecito, como decía mi padre, yo no tengo la culpa de que lo hayan quitado, a mí me ofrecieron el trabajo y yo también lo necesito.
Claro. ¿Y qué hacía su mamá en ese entonces?
Todo al hogar, precioso. ¿Cómo crees que iba a permitir el hombre que la mujer trabajara?
Claro.
¿Cómo se
te ocurre?
¿No?
¿Cómo, verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasó? Sabemos que hay una parte triste ahí en su vida, don Miguel, porque su padre fallece cuando usted es muy pequeño. No sé si quiera platicar de ese accidente.
Y él pidió su cambio al Distrito Federal con el fin, pues, éramos ya tres criaturas, con fin de darnos buenos estudios, porque le estaba yendo muy bien. Uh-huh. Decía, este va a ser ingeniero, este doctor y este licenciado. Y aquí en Guanajuato, solamente hasta la capital, había universidad. Ahí en Celaya, nomás hasta la secundaria y párale de contar.
Sí.
Entonces pidió una permuta con otro compañero del Distrito Federal que se quería ir a la provincia. Hicieron cambio de plazas. No abandonas tu plaza y te vienes al distrito. Y el otro se fue para Celaya y todos contentos.
¿Cuántos hermanos tiene usted o tuvo usted?
Tuve 5. Yo soy el del medio.
¿Usted es el del medio?
Fui el del medio.
¿Y alguno de sus hermanos o hermanas se dedicó también a la música, don Miguel?
Ninguno. Es más, mi padre no habló, este va a ser músico. No te estoy diciendo. Me quería lo bueno para nosotros, como todo un padre.
Cuéntenos, sabemos de ese su primer amor, que seguramente es la trompeta, y del cual usted ya ha estado compartiendo en esta serie de programas, de cuándo empezó a tocarla, pero me gustaría que nos diga en qué año o cuántos años tenía usted cuando adquirió su primer trompeta, dónde la compró y si la tiene por ahí guardada.
Preciosa, ¿qué voy a tener? He tenido yo creo que más de 100 trompetas en mi vida.
¿100? ¿Más de 100 trompetas?
Sí, porque me gustaban los cambalaches, veía una mejor, le ofrecía un ribetito para hacerme de una mejor, y así sucesivamente.
Ajá. Pero la primera, ¿cuántos años tenía cuando usted se hizo de su primer trompeta?
Había tenido como 10 años.
10 años, ¿dónde la compró, se acuerda?
Pues en el Monte de Piedad, sí. Preciosa, buscando lo más barato.
Ajá.
Éramos muy pobres, cuando fallece mi padre, se queda mi mamá con nosotros pequeños, uno estaba en la escuela. Yo apenas si iba a entrar, ¿ves? Fallece por un accidente que se desprendió una rama de un árbol y cayó sobre unos alambres que conducían 1,000 watts de potencia cada uno. Cae la rama sobre el alambre, lo rompe y pega en los rieles del ferrocarril y, ¿te imaginas? Corrió como pólvora.
Claro.
Y los que agarró, los primeros, casi los hizo carbón. Entonces, mi padre corrió auxiliar a su gente, porque él al cabo debía, uh-huh. el jefe. Entonces, les gritó a los demás que andaban un poco más lejos, que vinieran a ayudarlo, y corre él a auxiliar a su gente, y agarró uno de un pie, pero se quedó pegado ahí junto con el otro. Todavía tenía la electricidad claro. adentro. Uh-huh. Entonces, cayó. Los que dieron fe de los hechos fueron los que sobraban y venían corriendo a ayudarlos. Y que ya al llegar, como que tronó un puente durísimo y le salió la electricidad a mi padre por un pie, se lo hizo flor, pero él estaba ya inconsciente.
Claro, falleció.
Ese fue el accidente por el cual quedamos nosotros desamparados completamente.
Bueno, eso fue una parte muy dura y seguramente usted tiene por ahí en la cabeza algunas canciones que su padre escuchaba quizás, o alguna que quizás no está atado el recuerdo porque sus papás la escuchaban, pero nosotros tenemos aquí una selección que debemos de agradecer a Johnny Clark, que ha hecho una magnífica elección de algunas de ellas. Y también tenemos que mencionar que estas grabaciones en su mayoría son parte de la colección Frontera de Arjuli Records, con quienes vamos a tener proyectos muy interesantes. ¿Y qué te parece, Johnny, si para ambientarnos un poco más sobre este recorrido de la vida de don Miguel Martínez, escuchamos algunas de las selecciones que hiciste para nosotros?
Muy bien.
¿Cuál vamos a escuchar? Pajarillo, pajarillo.
Que don Miguel les diga el origen de esa grabación.
A ver.
Mira, preciosa, cuando yo llegué al Tenampa, pues estaba completamente verde. Yo creí que la música era muy fácil. Primero, no teníamos para que me comprara la trompeta mi madre. No eran trompetas, era el cornet, el Ajá. cornetín de este tamaño. Eso era lo que se usaba. Las trompetas salieron de moda. Es lo mismo. Uh-huh. Pero, mira, el cornetín, eso era lo que todo mundo tocaba. Salen las trompetas de moda, se aumentaron de precio.
Me imagino. Y,
si no compraba un cornetín, ¿cómo iba a comprar una trompeta, linda?
Claro.
Entonces llego al Garibaldi y pues con cuatro, cinco, digamos que me aprendí 12 canciones. Ajá. Pero ¿cuánto tiempo tuve en el Garibaldi? Macheteándole al instrumento. Ahora, no sabía nada. Todo lo sabía. Tenía un oído tremendo. Sí me aprendía las cosas. Pero hay veces que me aprendía la melodía y a la hora de tocarla con mi grupito muy modesto, no era el tono. Uh-huh. A trabajar otra vez, Miguel, ¿por qué no estás en el tono? ¿Ves? Entonces le preguntaba al de la guitarra, oye, ¿en qué tono están tocando? Pues en tono de la... Sepa Dios. Le preguntaba yo a un señor, oiga, enséñeme la escala de la mayor. Pues ya me la decía. Estaba yo sobre del necio. Que, oye, ahora ten sol. ¿Cuál es la escala de sol? No, linda, puros frentazos. Pensé que era, pues, nomás, como dicen, pélame esta manzana para comérmela.
Y no, ¿verdad?
¿No? No, no.
Habría que ir a la escuela y de eso nos va a platicar usted. ¿Cuándo fue que empezó a ir a la escuela y sobre todo cuál fue esa canción que usted ya se olvidó de lo que dice, de haber aprendido de oído nada más, sino tocó de pie a pa completita?
Mira, preciosa, vino un mariachi que estaba en Tampico, Tamaulipas. Uh-huh. Se llamaban los Charros de Ameca, puros jóvenes.
Sí.
Pero no traían trompeta, traían clarinete. Y empezamos a hacer amistades, pues, de chavos. Y empezamos a juntarnos casualmente. Ellos tenían su grupo, yo tenía mi grupo. Un día me dice, oye, fíjate que un dueto de hombre y mujer, Ray y Laurita, cantantes de la orquesta típica del maestro Lerdo de Tejada, nos escucharon y quieren grabar con nosotros. Pinky con trompeta, no tenemos trompeta, vente. Uh-huh. ¿Cómo serán las grabadoras por dentro? ¿Cómo se oirá? Pues me sentí muy atraído por la, pero todavía de eso había que esperar a ver si era cierto. Pues sí, volvió Ray y Laurita, les dijeron, mañana estudiamos, porque pasado mañana hay que grabar 2 canciones. Sí. Pero linda, a ver cómo les parece. Para mí, ahora que ya estoy arriba, Digo, pero qué estúpido, ¿qué estaba yo haciendo allí? Pues sí, pero era mi debut.
Claro.
Si quiere pasar como en las grabadoras por dentro y tocar en un conjunto. Ajá. Porque mi grupito modesto, ¿cuándo va a pisar una grabadora?
A ver, pues vamos a escuchar entonces para recordarlo musicalmente. Vamos a escuchar Pajarillo, Pajarillo. Pero esa de Pajarillo, Pajarillo, entonces fue la primera que usted, como dice, fue en estudio.
Sí.
En estudio.
Según yo, ya creía yo que ya estaba en la Scala de Milán.
Ajá.
Cuando hice mi primera grabación, no cabe duda que, pues, la inocencia, ¿ves?
Así es.
Ah, no mencionó quién era el jefe de ese mariachi.
Era Román Palomar. Uh-huh. El mariachi se llamaba Los Charros de Ameca. Eran como cuatro hermanos y su papá. De Román Palomar, se llamaba don Everardo Palomar. Ellos eran más bien músicos de la banda municipal de Tampico.
Ajá.
De esas cosas que, pues, todo el mundo trata de ir a la capital a mejorar en algún aspecto, ya sea de trabajo, de economía, de, tú sabes, buscando uno mejorar.
Y hasta la fecha se sigue pensando eso, ¿verdad?
Hasta la fecha.
Uh-huh. Don Miguel, ¿le escribió alguna canción a su madre? ¿Le compuso algo?
Fíjate ahí que hubo un concurso en México, como siempre, a las madres. Pues no, ganaron los compositores más buenos, como, ajá, Tata Nacho, el maestro Esparza Oteo, el Bate López Méndez. Pues ahí quedaron, desde luego, ahí mis reconocimientos.
Claro.
Si no figuró mi canción, es porque no valía la pena. Uh-huh. Porque competimos con puros leones. Y los que estábamos más abajo, pues no era calidad. No, hay que reconocerlo. Porque todavía yo escribía, pero otra vez a mi concepto. No sabía ni las reglas de la rima y el verso, o la cuadratura de la música.
Ajá.
Yo nomás escribía lo que sentía.
Claro. ¿Y cuándo fue que usted decide, y cómo es que usted decide, o alguien lo aconseja de por qué no se mete a estudiar, por qué no se va a la escuela?
Sí, linda.
¿En qué año fue eso? ¿Cuántos años tenía usted cuando decidió entrar a la escuela?
Debe de haber tenido como 14 años.
Uh-huh.
¿Ves? Pero que mira, era una de preguntar a todo mundo, ¿cómo le haces aquí para tocar esto? ¿Cómo le haces aquí? Unos te contestan bien, de buena fe, pero otros te mandan a un voladero.
Ajá.
O sea, que les cae mal, que te molesta,
sí,
al grado, oye, pues métete a estudiar a la escuela, ¿yo qué te puedo enseñar? Pero ya de mala gana, y luego siente uno el rechazo a la pregunta que uno les hizo con toda inocencia.
Ajá. ¿Y a qué escuela de música fue usted?
Me inscribí en la Escuela Libre de Música.
¿Y todavía está en México?
Todavía existe.
Ajá. Y usted mencionó hace un momento también los programas que hacía en la XCW ya con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¿Pero cuándo fue que usted ingresa al Mariachi Vargas de Tecalitlán? Porque eso es muy importante en su vida.
Mira, resulta de que vuelvo a insistir que el mariachi de José Marmolejo, Mariachi Tapatío de José Marmolejo, eran los reyes. Decir Mariachi Vargas de Tecalitlán, decir Juan Pérez, ¿quién los conocía?
Mm-hmm.
Vargas se vino a la provincia en busca de nuevos horizontes.
Sí.
¿Ves? De comer dos, tres veces mejor al día. Bueno, pero llega XCW, sí lo aceptaron, sabiendo que había un mariachi ahí, estrella, que era de José Marmolejo.
Claro.
Porque es... Pasaban lunes, miércoles y viernes, tres programas, uh-huh, por semana. A Vargas sí lo aceptaron, pero ¿qué crees? Le dan un programa cada 15 días.
Uh-huh.
Aún así, el maestro Vargas duró un año esperando a ver la buena de Dios, a ver si le daban otro programa. los proyectos en Televisa, en XW, para un programa que se va a iniciar, duran hasta un año. ¿Vas a aguantar el hambre un año?
Pues no, me imagino
que bueno,
no.
Pues Vargas lo aguantó y va y le dice a don Emilio Azcárraga, señor, pues ¿a qué mariachi le está usted dando tres programas? A mí me da uno cada 15 días, ¿cómo la? Ahora, yo creo que ya para méritos que hice para la XW, yo creo que ya no,
se lo
señor.
Merecía, ajá.
¿Sí? Ah, maestro Vargas, sí. Si estamos en eso, sí se le va a dar. Y luego que le dice, estaba hojeando unas cartas en su mesa, don Emilio Escárrega, y le dijo, oiga, maestro Vargas, mire, todas estas cartas se las mandan al mariachi tapatío de José Marmolejo. Yo aquí, pues, de usted no veo ni una. Haga de cuenta que le echaron una cubeta de agua a Vargas. ¿Ve? Y entonces, pues, bueno, señor, pues con su... No se vaya, maestro Vargas, espérame tantito. Bueno, dijo, mire, maestro Vargas, ¿por qué no mete trompeta ahora a su mariachi? Se quedó a Vargas de una pieza. Uh-huh. Bueno, ¿qué gano con meter trompeta? ¿Qué? Pero donde mire, Escarga, un hombre, fuera dueño y a la vez trabajaba ahí como cualquier persona.
Sí.
A todo mundo atendía. Uh-huh. No se le subieron los humos. Ajá. Nunca. Oiga, maestro, que le dijo, yo no le estoy obligando, ¿Cómo? Y es su criterio. Yo nomás le digo, para mí el mariachi con trompeta parece que tiene cuerpo, tiene alegría. Bueno, yo lo siento bonito. Ajá. Yo nomás soy comerciante de la música, aquí a través de la radio vendo la música. Yo no le digo que meta o que no meta.
Sí.
Pero ¿quién dice que no puede estar ahí su bolita?
Claro.
Sale Vargas. Ah, ya para salir Vargas le dice, ¿y si le vamos a dar otro programa? ¿Pero cuándo? Se va para su casa Silvestre Vargas y hace asamblea con el grupo. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo don Emilio? Pues sí, que nos van a dar otro, pero están buscando el tiempo, la oportunidad, el patrocinador, qué sé yo. Entonces, bueno, dice don Emilio que si metemos trompeta, no hubiera dicho esa palabra, que el primero que se le viene encima fue su papá. Oye, ¿por qué le haces caso a don Emilio Azcárraga? ¿Qué no es tu grupo? Este grupo se ha conservado así, por eso se llama Mariachi Vargas de Tecalitlán. ¿Por qué vas a meter trompeta? Bueno, pues ¿cuándo le hemos metido trompeta? Es el único mariachi que se conserva tal como viene de la provincia.
Claro. Bueno,
pegó de gritos el señor. Ajá. Don Gaspar Vargas, papá de Vargas, el grito en el cielo, por haberle dicho que se iba a meter trompeta al grupo. Pero Vargas de papá, es que a lo mejor nos puede caer un poquito de más trabajo. Ya se está escuchando más con frecuencia la trompeta. ¿Eh? Bueno, no lo convenció. Unos dijeron que sí, otros dijeron que no. Dice Vargas, vamos a hacer mayoría. El que gane,
claro,
se mete la trompeta. Si la mayoría dice que no, pues total nos vamos para Tecalitlán. Uh-huh. Nos retachamos a Tecalitlán. Bueno, pues que desgraciadamente el grupo era de 9, 4 dijeron que sí, pero 4 dijeron que no, y además faltaba Vargas. Y entonces dijo, bueno,
en problemas está.
Pues mi voto es que sí se meta. Bueno, entonces ya ganó mayoría a buscar trompeta. Ahora, con esta condición, vamos a calar un año. Uh-huh. Si en un año vemos que ni con trompeta cae el trabajo, pues nos vamos para Tecalitlán.
Thank you.
se suelta, el maestro Vargas a buscar trompeta. Dime, ¿dónde la va a encontrar? Uh-huh. Si no había.
Claro.
Si no había más de dos en el Garibaldi, sí. Eso era todo. Si no tenía que ser el don Pedrito el que uh-huh. Oyó, ¿a dónde se iba a buscar trompeta? Si no había.
Sí.
Pero Vargas le dijo que en Guadalajara, va a Guadalajara y trae un trompetista, pero de la banda municipal de allí. Uh-huh. Lo trajo, pasó su prueba, ¿qué crees? Lo tronaron. ¿Cómo es su técnica de ese señor? Se veía muy buen músico, pero era la técnica.
¿Y no era mariachi?
No era mariachi. Uh-huh. ¿Cómo lo van a aceptar?
Claro.
Uh-huh. Bueno, entonces, para no darle el tiro de gracia, ahí estaba una persona, deme su domicilio, sus datos, lo van a citar posteriormente para otra audición. Uh-huh. ¿Cuándo lo volvieron? No, es más para no matarle su espíritu.
Claro.
Bueno, pasó el tiempo, no lo aceptaron. Entonces le llega un pitazo a Vargas que en Puebla estaba uno que de veras, pero ahí va Vargas, porque estaba caminando el tiempo de que si en un año no metía trompeta, se iban a ir para Tecalitlán.
Sí.
Bueno, entonces el que fue a ver a Puebla, pues estaba peor. ¿Sabes por qué, Linda? Si aquel era trompetista de la banda municipal de Guadalajara, este era de Conjunto Tropical. Bueno, lo trae. No, hombre, pues luego en la primera canción lo tronaron.
Ajá.
Digo, lo mismo.
Claro.
Lo vas a solicitar de nuevo para otra audición. Pues dice Vargas, pues ¿qué quiere el señor Amado C. Guzmán, director artístico? Pues ¿qué quiere? Pues ¿dónde voy a agarrar trompetas? Va al Tenampa y le dice al señor don Pedrito, tocaba muy lindo, precioso, lindo, lo que sea. Le dice, yo lo vi cuando llegó y estaba platicando con don Pedrito, pero yo no conocía al maestro Vargas, iba de paisano, yo hasta pensé que era un cliente. Uh-huh. Cuando ya se fue, le dije a don Pedrito, ¿qué no se arregló con el señor, el cliente? ¿Cuál cliente? Sí, es que estaba platicando con usted. ¡Ah! No, dice, es don Silvestre Vargas, de Vargas de Tecalitlán, del mar. Y le dije, ¿qué pasó? No, pues me invita a su grupo. Y de ahí, ¿qué pasó? Dice, mira, Miguelón, yo ya nomás este año voy a estar aquí. Y fue lo que yo le dije a él. Uh-huh. Ya mis hijos ya no quieren que trabaje, que me desvele. Pues ya estoy muy grande de edad. Y yo le dije que no. Pero que le dijo, mire, aquel muchacho, háblele.
O sea, usted.
Sí.
Ajá.
Pero Vargas ni en cuenta me tomó. Dio la vuelta y se fue. Ni él ni yo tuvimos el disgusto de conocernos.
Pero sin embargo, usted fue parte del Mariachi Vargas.
Bueno, mira, Linda. Resulta, ¿dónde iba a encontrar Vargas o trompeta?
Uh-huh.
Fue al Garibaldi como 2 meses después.
Sí.
Yo ya no me acordaba. Dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. Ah, dice, usted vino por don Pedrito, ¿qué pasó? ¿Por qué no se arreglaron? No, pues no quiere jalar con nosotros, uh-huh. Que él ya se va a retirar. Y ahora vengo por ti, a ver si tú quieres. Y me dijo, ¿cómo, qué te parece? Dije yo que no. Si ya habían llevado 3 gallos, no los quisieron. ¿Yo qué iba a hacer, Linda? Uh-huh. Hay que reconocerlo. Entonces me dijo, pues a lo mejor tú si te quedas, ¿qué me voy a quedar? Entonces dice, bueno, pues piénsale. Le digo, no, pues ya le pensé. Se fue. Ya iba como unos 20 pasos. Se regresa. Mira, dice. Yo te hago el invite de todo corazón. Piénsale, yo sé que te va a ir bien. Le dije, bueno, mire, maestro Vargas. Voy a ir. Pero a mí me paga el día. Yo no voy a pasar vergüenzas que me truenen. Siquiera por algo. En cuanto estimas el día, si un obrero ganaba 3 pesos a la semana, ¿sabes qué? Le dije, dice, ¿cuánto estimas tu día? En 10 pesos. Se me queda viendo, ¿sabes quién es este papel? 10 pesos, Linda.
Ajá.
Bueno, se queda pensando, te los voy a dar.
Sí.
Con una condición, si te quedas, no te doy nada. Pues, ¿qué me iba a quedar?
Eso creyó usted.
Bueno, ajá. Yo le dije.
Sí.
Le dije, sí, a mí me paga mi día, sí que para aguantar la vergüenza por 10 pesos. Bueno, dice, pero vas, claro que voy. Dice, el miércoles a las 12 del día, porque nos van a hacer la prueba a las 12, 12 y media.
Ajá.
Ahí voy, sin nervios, sin nada. Me encomendé a Dios. Por cierto, mi madre me dice, oye, ¿dónde vas? Voy a dar una prueba a XW. ¿A W? Sí, con el Mareche Varas de Tecalitlán. ¿Pero quién era el Mareche Varas de Tecalitlán?
Sí.
Vuelvo a insistir. Nadie lo conocía.
Claro. Ajá.
Entonces dice, ay, hijo, en lo que te metes. Pues voy después, mamá, me voy a ganar 10 pesos. ¿10 pesos? Ella misma dice, pues que era mucho dinero. Ahí voy, llego a XW. No tenía nervios. Yo le dije, a ver, encomiéndame Dios, madre, a ver qué pasa. Sí, cómo no. Sí, llegué, los primeros que van llegando, su papá de Vargas y otros, los que vinieron de Tecalitlán con él, los auténticos.
Sí.
Ahí me miraron con unas miradas medias, pues dije, este qué advenedizo, qué quién será, qué está haciendo aquí, y más con trompeta. Unos me aceptaron, porque pues, yo llegué y los saludé, unos uh-huh. me contestaron, otros ni en cuenta me tomaron. Ya llega Silvestre Vargas, vamos a ver un pedazo de La Negra, porque la prueba era fácil. Lo que quería el señor Guzmán, escuchar cómo se oía la trompeta con Vargas.
Uh-huh.
¿Ve? Los demás no se quedaron, Linda, porque no eran mariachis. Yo sí era mariachi, yo no digo que por bueno, yo sí era mariachi y ya estaba adaptado a los violines y al grupo. Yo ya era mariachi en el Tenampa.
Uh-huh.
Malito, si tú quieres, pero yo ya era mariachi. Bueno, en eso llega el señor Guzmán, yo ni lo conocía, pero llevaba otras dos personas, el maestro Francisco Cárdenas, director del quinteto Cárdenas de antaño,
sí.
pianista el señor,
uh-huh.
y el gran marimbista don Panchito Domínguez de la orquesta, marimba orquesta, la Lira de San uh-huh. Cristóbal, era el jurado, pero como yo no los conocía, no sabía ni quién era, no sentí nervios. Pasaron a la cabina. Desde allá, maestro Vargas, ¿ya están listos? Sí, señor. A ver, un pedazo de son. Caminó como unos 16 compases. Un pedazo de la canción ranchera a 3x4. Otro pedazo. Una canción ranchera a 2x4, corrido. Dice, muy bien. Espéreme tantito, no se vaya el de la trompeta. Écheme los toques de la marcha aquella de Agustín Lara.
Uh-huh.
Cantar del regimiento. Tiene unos toques muy muy lastimeros, porque era del escuadrón 201 cuando se iba a la guerra.
Ajá.
Que se vino a la guerra.
Sí.
Y entonces me dice Vargas, ¿te la sabes? ¿Cuál es esa?
Uh-huh.
Sí, me la sé. Además el maestro, el señor Guzmán, que hay más que hoy, la pura trompeta.
Ajá.
En el Tenampa Preciosa, si no sabes, uh-huh. van al día, saben todo.
Ajá.
Todo se toca. Entonces yo me la sabía todo, porque, bueno, si no sabes las piezas nuevas en el Tenampa, no trabajas. Hay que estar al día.
Ajá.
Yo me las envía la marcha, es el cantar del regimiento se llama.
Sí.
Y este señor lo que quiere es escuchar la pura trompeta.
Ajá.
Le toqué los toques tal como están. Dice, eso es todo. Pero no dijo nada. Ah, pues tengo una aclaración. Cuando ya íbamos a empezar, maestro Vargas, mis 10 pesos. Ah, qué caray. ¿Terminando qué?
Ajá.
¿Cómo no?
Después, ¿y se los dio?
No, pues le costó mucho trabajo sacar la cartera, tú sabes, pero me dio los 10 pesos.
Ajá.
Bueno, y dije, ahora sí, con más razón, como decía Luis Aguilar,
ajá.
es muy bonito cobrar por Adelaide. Bueno, entonces resulta de que no dijo nada, se fue para su despacho, todos encerraron sus instrumentos, se fueron, encerré mi trompeta, yo me salí, uh-huh. pues ¿qué hubo? Nadie me dijo nada.
Sí.
Entonces Vargas se fue al despacho del señor Guzmán a ver cuál había sido
la reacción.
Sí. Pero pues, a mí no me dijo nada, espérate. Me fui. Y ya para llegar, acá a unos 500 metros de XW, está un templo que se llama del Sagrado Corazón. Iba yo ya por ahí, ya rumbo para mi casa con mis 10 pesos. Entonces, oye, paz, vení. Alguien viene corriendo detrás de mí que me alcanza, ya casi ahogándose. Ay, ya menos no te alcanzaba. Fíjate que dice, ¿Qué dice el señor Guzmán? Dice el señor Guzmán que te vas a quedar. Ya pasado mañana tenemos otro programa. Échale mis 10 pesos.
Oh, se los quitó.
Pues ese había sido el trato.
Que si se quedaba no le pagaba.
Esa fue la entrada a Mareche Vargas. Fui de prueba. Me quedé 30 años ahí. Wow.
O sea que han sido los pesos perdidos, los 10 pesos perdidos que mejor se han ido, con mejor causa, ¿verdad?
Pues, bueno, ese fue el trato.
Oiga, don Miguel, y también entre tantas cosas maravillosas que le han pasado, han sido muchos homenajes, muchos festivales y reconocimientos que le han rendido a usted, como el que Radio Bilingüe recientemente le celebró aquí en San Francisco, California, como reconocimiento, no nada más a su legado, a todo el enriquecimiento que da a la música del mariachi moderno, sino también a esa extraordinaria labor de traspasar a generaciones todo el conocimiento que usted tiene. Me pregunto si hay algún festival o homenaje que usted recuerde con más cariño, puede ser en México, puede ser en el extranjero, ¿y por qué?
Pues mira, Linda, sí me han hecho unos homenajes. Para mí, pues todos me llegan, pues, al alma, porque yo... A veces pienso que no merezco tanto. El eso de haber puesto la música, como decía el maestro Méndez, 5 o 10 escalones de donde estaba, que él dice que yo la puse 10 escalones arriba de donde estaba. Yo no lo creo. Yo pienso que uno viene a este mundo pues a hacer algo. Ahora, la música es preciosa, me encantaba. Sí, me costó mucho trabajo porque todo no es fácil, claro. No es nada fácil en la vida. Pero unas veces pienso que es he recibido más pues de lo que yo merecía.
Yo no creo. Yo no sé qué piense aquí Johnny Clark, que nos está acompañando. Yo creo que usted ha recibido, incluso quizás todavía le falta por recibir para llegar a reconocerle todo lo que usted ha dejado, aportado y enriquecido, como dijimos, al folclore de nuestro México y sobre todo al mariachi moderno. Y digo sobre todo al mariachi moderno porque aquí quisiéramos también saber seguramente si usted incursionó en algún otro género que no haya sido precisamente el mariachi.
Pues mira, Linda, tanto me gustaba la trompeta. Yo quería estar con la trompeta día y noche. Bueno, acuérdate que hubo una ola de tríos de boleros románticos y boleros rítmicos, empezando por los hermanos Martínez Gil en XCW.
Sí.
Después de eso, la Pirles, y precisamente ahí estuvimos platicando con el buen Martín Becerra, le dijo don Guillermo Conhauser, dueño de la Pirles, Martín, forma un trío, porque es judío, el alemán, completamente. La Víctor está vendiendo muchos discos con el trío de los hermanos Martínez Gil. Yo quiero vender también. Y formar un trío de la noche a la mañana, preciosa, no es cualquier cosa.
Me imagino.
Siempre se dilató Martín, porque dijo, todo el trabajo de aquí te lo voy a dar a ti, fórmatelo, pero yo quiero vender. Entonces formó el trío del trío Guayacán, Martín Becerra. Como yo trabajaba con trompeta, se le pone la sordina y tocas muy, muy suavecito, tratando de que no tapes a los... Al trío, son tres. Ahí se le pone la Harmon Mute o la Coop Mute, la sordina de copa, ¿ves? Y para que se oigan las voces y te oyes tú. Se trabaja menos y te pagan más.
Ah.
Entonces me dice Martín, ¿quisieras jalar con nosotros? ¿Por qué no? Yo no estoy peleado con el trabajo. Preparamos como 6 boleros o 6, 8 boleros. Y a don Guillermo se le quemaban las habas, ya quería grabar el trío, porque aquellos eran los reyes, estaban solos en toda la república. Ajá. Entonces la competencia era la Pirles y hacer el trío Guayacán. Vendieron, bueno, muñeca linda, vendieron pero por montones. Bueno, ahí también toqué con ellos. nomás que con otra sordina, no se parecía a la primera, ¿ves? Sí. Por último, llegan los Panchos de Nueva York y también grabé 4 canciones con ellos.
¿Y ese material lo podremos encontrar nosotros, sí, don Miguel, en México y en otros lugares existen?
Sí.
Ah, vamos a buscarlos.
Don Miguel, ¿cuál fue el primer trío romántico con el cual trabajó?
Pues con los Martínez Gil. Ellos eran los reyes.
Claro.
Duraron mucho tiempo en el candelero hasta que falleció uno de ellos, que era Pablo Martínez Gil, uh-huh, y Carlos Martínez Gil.
Claro. Ajá.
Muere el de la primera y ya el segundo, es Carlos Martínez Gil, ya no halló sustituto igual que su hermano.
Eso es.
Y dio por terminado el trío. Dio por terminado el trío, uh-huh, Hermanos Martínez Gil.
Y de eso tenemos una probadita que vamos a escuchar, La Novia Blanca, justamente a cargo de los hermanos Martínez Gil.
Blanca se fue de mis ojos, de mí se alejó, llevándose mi amor, dejándome un dolor. La novia ingrata que fuera otro
día. Don Miguel, y entre esas tantas giras que usted pues tuvo a bien hacer con grandes famosos, y por supuesto ustedes mismos como mariachis, como músicos, ¿hay alguna que esté en su memoria, alguna gira que haya sido la más memorable, quizás?
Pues linda, todos, hay tanto detalle en cada gira.
Pero siempre todas hay una que uno recuerda más, algún viaje, ¿por qué?
Pues mira, la de Jorge Negrete, que pues tanto tiempo en España, para los 4 puntos cardinales de España estuvimos.
Uh-huh. En España.
Sí.
Fue la primera vez que usted llegó a España, fue con Jorge Negrete.
Sí.
Ajá. Con él. ¿Y por qué dice que... ¿Por qué España? ¿Qué sucedió en esa gira?
Porque mira, después de andar todo España para los 4 puntos cardinales, lo que menos pensaba yo, que para los puertos marruecos, uh-huh, tenía público Jorge Negrete. Los puertos marruecos, mira, termina tomamos en el estrecho de Gibraltar, o sea, en el puerto de Cádiz, y luego se llama el punto de Algeciras.
Sí.
Se toma un barquito, atraviesas el estrecho de Gibraltar y tomas un tren y llegas al primer puerto de Ceuta.
Uh-huh.
Allí hicimos 1.5 meses con Jorge Negrete. El público a reventar, ponían la dichosa cartulina, no hay billetes, o sea, no hay boletos.
Agotado.
Agotado. Uh-huh. Luego terminamos ahí. Ya son puertos marruecos. Uh-huh. Entonces de ahí pasamos al puerto, a la ciudad de Ceuta.
Sí.
Y ahí le rindió un homenaje Jorge Negrete al califa.
Uh-huh.
Mira, llegamos a la, no digo que la primera semana, la segunda semana estaba rodeado de policías, tanquetas, tanques, soldados en los...
¿Qué años eran estos, don Miguel?
Pues... No me acuerdo.
Más o menos para pensar en la historia, en qué momento pasaba España en ese momento. ¿Franco?
55, uh-huh, sí, Franco estaba en el poder.
Uh-huh.
Era el generalísimo, su ilustrísima,
claro,
padre de la patria. Bueno, ¿cuántos títulos de nobleza antes de pronunciar su nombre?
Sí, entonces no era un momento fácil para visitar España.
No, linda, no había relaciones en México.
Claro.
México-España,
uh-huh.
¿No ves que el presidente Cárdenas nunca reconoció a Francisco Franco,
sí,
como presidente legítimo?
Uh-huh.
No había relaciones diplomáticas. Entramos a España con la visa del cónsul, del embajador de Portugal.
Uh-huh.
Entonces, en esa ciudad de Ceuta, de Tetuán, el califa Llegamos tantos soldados, ¿qué pasó aquí? No nos dejaban ni pasar. Pero entonces ya llegó uno de los empresarios, ya nos pasaron. Y que estaba de visita a la función el califa de Tetuán, que nunca deja palacio para ir a los espectáculos. Y que era un milagro que haya dejado palacio para ir a visitar el show de Jorge Negrete.
Así es. Y del una mariachi. Presión,
y del mariachi. Ajá. Y entonces a medias del show se encendieron las luces y fue como Negrete, Jorge Negrete, hablaba muy bien el inglés, cantaba en italiano, hablaba y parte de alemán, estudió en el colegio alemán, sí. Muy preparado el hombre. Llevaba un sombrero precioso, blanco, bordado de oro y plata. En ese tiempo costaban 5,000 pesos. Bueno, a él y sí. A Pedro eran los que mejor vestían.
Ajá.
Y que se lo regala, se lo pone. Pero él tenía su palco real. Hasta allá se fue Jorge Negrete y se lo dedicó en inglés. Mira, y es la satisfacción de ver tantas cosas que yo creí que nomás en el cine existían. Las primeras filas del teatro estaban sus 90 esposas, todas tapadas de, pues de ni siquiera los ojos les vimos.
Escena de película, como sí, usted acaba de decir,
sí.
Claro.
Ajá. ¿Ves? En todo eso. Y bueno, se terminó la función, se fue todo el elenco de los tantos soldados militares. Y luego viene el público.
El público.
¿Ves?
Pueblo.
Sí. Bueno, a los 3 días le llega una carta a Jorge con un emisario de palacio invitándolo a cenar. Entonces yo había preguntado en la administración del hotel que si nos darían algunos pases. Sí, sí dan pases, pero ¿sabes? Está ahí una como agenda, termina tocando dentro de unos 4 meses. Ya nomás nos faltaban 2 semanas, pues ya no alcanzábamos
claro.
A conocer palacios, sí dan pases.
Sí.
Entonces le digo a Jorge, oye, ¿por qué no nos traes unos pases? Ya que vas a estar con el mero mero
claro.
En su palacio, unos pases para conocer el palacio, ¿cómo es el palacio que dice? Si no los trajo. Y sí entramos, sí conocimos.
Ah, pues ahora entendemos por qué es una de esas giras que han quedado grabadísimas en su memoria.
No, ¿cómo no?
Y antes de seguir conversando con usted, a mí me gustaría que Johnny Clark nos cuente, por ejemplo, ¿cuándo vamos a poder nosotros tener en nuestras manos esta autobiografía de Don Miguel para poder, pues ahora sí que leerla de pe a pa? ¿Para cuándo la tenemos lista?
Bueno, la autobiografía casi la estamos terminando. Yo estoy ayudándole a Don Miguel como en calidad de editor,
claro.
A organizarlo y hacer las investigaciones de algunas cosas, de conseguir fechas y fotografías.
Muchas investigaciones.
Algunos datos, ¿verdad? Pero hasta el momento no tenemos editorial. Ojalá salga una editorial. Si alguien, una radio escucha, le interesa editar el libro, que se comunique con nosotros. Pero esperemos que en este año salga.
Bueno, pues ahí está la novedad, o más bien la invitación es para aquellas personas que quizás sean dueñas de editorial o estén conectadas de alguna manera, que se interesen en pues ser parte de este maravilloso proyecto, la autobiografía de Don Miguel Martínez, el padre de la trompeta, dentro de lo que es el mariachi moderno, sería interesante. Y ya que lo estamos lanzando aquí en los Estados Unidos, esta invitación, si hay alguna editorial abierta, ¿se piensa hacer una versión en inglés?
Por supuesto, qué buena la pregunta, porque me ha preguntado a mí muchísimo gente si se va a editar en inglés, y efectivamente la idea es, en cuanto salga en español, inmediatamente me pongo a traducirlo al inglés, porque hay mucha gente en Estados Unidos y yo creo en todo el mundo que no habla español y que le interesa saber del mariachi y de las andanzas de Don Miguel Martínez.
Seguramente que sí. Esta pregunta ya casi para estar terminando, Don Miguel Martínez, quizás es difícil, pero ¿tiene usted alguna composición favorita entre sus creaciones?
Mira, preciosa, las composiciones son como los hijos. No vas a distinguir uno del otro. Para ti es tu sangre y a todos los quieres. No tienes preferencia. Así yo, sí, unas pues parece que me salieron mejor que otras, porque según el rato en que te llega la inspiración, acuérdate que la inspiración te la da el Espíritu Santo, pero es como un chispazo. Si no lo aprovechas, se te va y en un año no te vuelve. Mira, te voy a platicar rápido. Don Felipe Valdés Leal, director artístico de CBS, yo le hacía todos sus guiones porque él no sabía nada de música. Cuando yo aprendí, que ya mi maestro me capacitó para todo, mira, digamos, está lleno de música, digo, de pautas. Sí. Aquí va la música. Ajá. Y abajo va la letra. Bueno, él no sabía nada de eso. Yo le hacía sus guiones porque me convenía. Este era director artístico. Ajá. Un día llegó y me dice, oye, Miguelón, fíjate que una canción la hice en 2 minutos. Pero me faltó un renglón y tengo 6 meses con ella, no le encuentro el final. ¿Pues qué es lo que quiere? Pues algo fuerte, porque ya se va a terminar. Ajá. La canción, ¿sabes cuál era? Juré matarte cuando supiera que me engañabas. Ahí terminaba. Ajá. No le hallo la puerta, ya hasta me enfadé. ¿Cómo es el cerebro? En 2 minutos la hizo, preciosa. Y por una línea no la echaba a volar, como ajá, dicen, porque le faltaba. Me quedo viendo, a ver, démela. Ahí estoy. En 4 minutos dije, ya está, don Felipe, a ver. Juré matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. ¡Y ándale, Miguel! ¡Gracias, Miguelón! ¡Ay, oye, que me saca! Pues aquí entre compositores, como se dicen, entre sastres, no se cobran las puntadas.
Perfecto. Y ahí fue como se terminó entonces.
Se terminó eso. Y a volar luego la mal pagadora. Se
claro. Llama. Y bueno, pues mire, fue un buen final, porque así es como nosotros también estamos terminando esta edición, que es parte de las series especiales para conocer más de la obra de usted, don Miguel Martínez, el padre de la trompeta en el mariachi moderno. Muchísimas gracias, don Miguel. Ha sido un placer platicar con usted todo este tiempo.
Gracias, preciosa.
Gracias, y gracias también a Johnny Clark por la extraordinaria labor y por el apoyo a la música mexicana.
Muchas gracias, Chelis, por haberme invitado.
Gracias, Johnny. Pues yo soy Chelis López, esto fue una edición más de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Hasta la próxima. Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.